Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo podcast de Telesemana.com. Es viernes y obviamente los estamos esperando a todos a que se sumen a la transmisión en vivo por LinkedIn. Los saludamos a todos quienes nos están viendo en este momento y los invitamos a que empiecen a saludarnos, empecemos a interactuar por esa vía, nos cuenten desde dónde nos están escuchando, siguiendo. Es muy agradable arrancar el viernes, terminar la semana con este espacio de encuentro. Le voy a dar la bienvenida al equipo editorial antes de comenzar con el repaso de las noticias y demás, porque hoy está lindo para juntarse a tomar un cafecito, un mate, un ratito a la mañana. Rafa, Andrea, buen día, ¿cómo están?
Hola, buenos días, Noé, buenos días, Rafa, ¿cómo están? Buenos días a la audiencia, muy bien por acá, preparando el fin de semana largo.
¡Sí!
Hola, hola a las dos, buenos días a la audiencia, a Carlos, a vosotras dos. Viernes, ya estamos todos.
Sí, claro que sí. Y bueno, la verdad que la semana pasó volando, medio que todas las semanas nos termina pasando lo mismo, pero no sé qué pasa, arranca el lunes y de repente llegamos al viernes y con una pelota de cosas, de noticias, de información, pero bueno, nada, acá estamos, es viernes y vamos a repasar un poquito, si les parece, las noticias de la semana para después meternos de lleno con el tema de la jornada, que un poco caprichosamente y otro poquito no quisimos tratar hoy en este podcast. Pero bueno, a modo de repaso, les puedo contar que hay mucha noticia sobre fibra. La fibra al hogar es ecológica porque consume menos energía. Fue una de las datos que surgió de la encuesta promovida por la Alianza Global del Consejo FTTH, en la que cuenta también un poco las iniciativas que hay en torno a estrategias de sostenibilidad del sector. Y se conoce este dato en un momento importante. En la misma semana que se supo que el 2022 cerró con 1.360 millones de conexiones de banda ancha fija en todo el mundo, según el reporte de Point Topic, que está obviamente subido en la web de telesemana.com y en el que se cuenta un poco el escenario global, ¿no? ¿Cómo está mapeado el tema de las conexiones de banda ancha fija en todo el territorio? Y si nos venimos para la región, para América Latina y Caribe, vemos que en República Dominicana, por ejemplo, que tienen, sabemos, una apuesta muy grande en torno de la estrategia de conectividad y en el desarrollo económico del país apalancado por la industria de las telecomunicaciones, se acaba de anunciar la licitación pública internacional para el despliegue y operación de redes de acceso a Internet. Va a estar enfocado en la región sur del país y con esta última licitación van a conseguir o aspiran a lograr la llegada íntegra de fibra al hogar, lo que representa todo un logro en términos de achicamiento de brecha digital, de accesibilidad a las comunicaciones. Esto va a estar sucediendo en las próximas semanas. Se va en la nota aclara inclusive las fechas de en las que se va a hacer una presentación para aclarar dudas, pero es una licitación abierta, pública internacional, que siempre es bienvenido ese dato. Si nos vamos hacia Colombia, pasaron varias cosas esta semana. Por un lado, hay una profunda crisis institucional en el país que llevó a un recambio íntegro del gabinete y, por supuesto, esto involucra que también haya un nuevo ministro, de un titular del MINTIC. Salió Sandra Urrutia, que era quien estaba desempeñando el cargo hasta ese momento. Y, bueno, no es una crisis sectorial, sino que es una crisis político profunda en la gestión del actual gobierno. Y esto se conoce también en las mismas horas que la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Claro y Movistar por la portabilidad, que ese sí es un tema eminentemente del sector. Obviamente, las notas, insisto, están publicadas en la página. Hay un montón de contenido para para chusmear y profundizar. Sabemos también que, por ejemplo, la falta de recursos humanos calificados en términos de ciberseguridad incrementó las amenazas, y así lo refleja un informe de Fortinet que es muy interesante de leer, porque a esa problemática que el sector viene experimentando en torno de la necesidad de recursos humanos capacitados, se le suma que la carencia en términos de especialistas de ciberseguridad obviamente provoca baches y brechas y oportunidades para que los atacantes tengan un camino más allanado en sus estrategias de amenaza. Bueno, también tenemos el dato de que AST Space Mobile, no sé si lo pronuncié bien, realizó la primera llamada de voz en la que combina comunicaciones móviles con satelitales, y el dato interesante es que lo hicieron a través de un terminal, un smartphone Samsung, cualquiera, sin modificaciones estrictas para el caso. Y volvemos a un tema que venimos tratando todas las semanas de alguna u otra manera. Las comunicaciones satelitales pasan a formar un actor, pasan a ser un actor clave en términos de conectividad universal, de achicamiento de brecha digital, de posibilidad de garantizar esa conexión permanente y en todos lados. Bueno, en este caso se hizo en Estados Unidos con espectro de AT&T, pero apalancado en una solución de un satélite de órbita baja, que es el Blue Baker 3 de AST Space Mobile. Si miramos a Perú y pensamos un poco en las estrategias de licitación para 5G, sabemos que se está reordenando la frecuencia de 3.5 de cara a un futuro concurso, y eso también genera muchas expectativas. Es una región en la que se están los espectros, se están analizando muchas cuestiones vinculadas a las subastas o concursos de 5G. Todos los países abordan estrategias diferentes en este sentido. Y bueno, Perú también está dando pasos en esa materia. Pero hoy vamos a venir a Argentina. Es un país muy hermoso y está en un momento de profunda crisis económico, política. Fue noticia de todos los medios esta semana. El dólar, por ejemplo, escaló de una manera impresionante, inatajable prácticamente, y eso impacta en muchos sentidos en la economía y, por supuesto, también al sector. Esta semana en Costa del Este, a 18 kilómetros de Las Toninas y a donde se amarran 8 cables submarinos que llegan con comunicaciones internacionales a la Argentina, se realizó un encuentro sectorial del que tuvimos el lujo de tener una cronista, una actora principal de la jornada, que fue Andrea Catalano. Ella nos va a contar un poco qué fue lo que se discutió ahí, cuál fue también el clima, que es quizás lo más interesante de haber formado parte, ¿no?, de la actividad. Es un momento sensible, se están planteando la necesidad de desregular al sector, de repensar estrategias, de revisar el fondo de servicio universal. Bueno, qué mejor que vos, André, nos cuentes un poco de qué fue la jornada.
Sí, la verdad es que voy a hacer un, para todos quienes nos escuchan desde distintos puntos de la región, les voy a contar un poco en qué consiste la Mesa de la Industria TIC. Esto es una iniciativa que hace 3 años decidieron encarar las principales operadoras de telecomunicaciones para poder discutir temas que vayan más allá de lo coyuntural. El primer manifiesto se presentó a finales del año pasado, en noviembre del año pasado. Hubo un manifiesto de la industria TIC que ellos lo llamaron así. Y en realidad es un trabajo muy interesante y profundo realizado por quienes en ese momento conformaron, comenzaron a conformar la mesa de la industria TIC, que fueron las dos principales dos de las tres principales operadoras de telecomunicaciones del país, más Brío, más CABACE, la Cámara Argentina de Internet, y la Cámara de Pequeños Operadores de Internet de la Argentina, CACPI. En ese primer manifiesto, además de las propuestas que vamos a ir conversando a lo largo de este podcast, lo más interesante que creo que se puso en marcha fue que estos actores se juntaron y realizaron un diagnóstico muy profundo de la industria. Entonces, ¿por qué hoy a nosotros le pusimos el rock and roll telco a este podcast? Porque cuando uno mira los datos del sector en la Argentina, dice, ¿pero de qué se queja esta gente si tiene los mejores niveles de penetración de servicios, como por ejemplo de banda ancha a nivel regional? Si tienen buenos precios de los servicios de acceso, pese a que existe un DNU. Sí, la curva de crecimiento se sigue desarrollando. Es decir, cuando uno mira esos datos, parece que fuera un mercado muy, muy potente, y ciertamente que lo es, porque yo como estoy escribiendo en paralelo la nota y no quiero repetir lo que voy a decir acá, que lo que voy a escribir en la nota, entonces voy compartiendo algunos de los datos, pero... Por ejemplo, tenemos 10,5 millones de hogares conectados a Internet en la Argentina, con una velocidad media de banda ancha que es de 53 y monedas de megas de velocidad. Eso no está bueno. O sea, tenemos por un lado una penetración de servicios TIC que llega, en el caso de la banda ancha fija, al 76%, y en el caso de los accesos móviles, una penetración de 126%, pero cuando miramos la banda ancha fija, que es hoy uno de los servicios que está resultando más desafiantes para la industria, por lo que significa mejora de la calidad de servicio como uno de los nuevos factores que hacen a la reducción de la brecha digital, como manera de empezar a conectar a la gente que no está conectada, que en la Argentina es un 30% y es un montón, y pese a que la Argentina, como todos los países de la región y del mundo, está concentrada principalmente en áreas urbanas, pero también la Argentina tiene una geografía extensa, es la octava geografía más grande del mundo, entonces presenta desafíos muy grandes a la hora de llegar a esos lugares más alejados, con alguna característica de color y no menor, que es que algunos de esos sitios más alejados forman parte de los atractivos turísticos del país, que siempre aparece como una de las economías principales a desarrollar, y venimos diciendo en podcasts anteriores respecto a otras situaciones u otros países, que el turismo es uno de los mercados que se está viendo cada vez con más atención por todo lo que eso significa a nivel de servicios y de generación de empleo y todas estas cosas. La fibra óptica en la Argentina tiene, hasta los datos de 2021, una penetración de 20%, bajísima si se la compara con los otros países de la región. Creo que al cierre de 2022 ese porcentaje está más o menos en un 25% de participación, y todavía sigue siendo dominante el cable modem y lo que es el HFC, el combo híbrido, digamos, ¿no? Entonces, digamos, por un lado tenemos unos índices de penetración sumamente atractivos, y por el otro lado hay un estancamiento de la industria. Un estancamiento producto de situaciones macro, como los que recién relataba Noé. Venimos acumulando años de crisis de crecimiento en la Argentina con impacto en el poder adquisitivo de la ciudadanía. En el medio de esta situación de crisis que se viene, es una crisis que ya acumula muchos años en el país, sucede la pandemia. La pandemia pone en valor lo que es la conectividad en este país como hasta ahora nunca se había visto. Pone en valor el rol que cumplen las telecomunicaciones como factor para que el resto de las actividades económicas se sigan desarrollando. Y aparece el DNU. ¿Qué produce en un punto el DNU? Que el nivel de inversiones que se venía teniendo hasta ese momento caigan a la mitad. Exactamente a la mitad. Esto también está medido en este trabajo que hizo la industria. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta industria? Primero, yo en un punto que los cuestiono mucho, pero los aplaudo cuando hacen las cosas bien, y una de las cosas que hicieron bien fue hacer este diagnóstico entre todos, porque es un diagnóstico muy completo, es una foto muy buena del sector, que lo hizo el mismo sector privado, de manera colaborativa. Y venimos hablando desde hace muchos podcasts atrás también, y de cómo el tema de la colaboración y la cooperación se puso en la agenda en Barcelona. ¿Qué pasó en Costa del Este? Se sumaron otros actores en calidad de adherentes a esta mesa de la industria TIC. Muchos actores más pequeños, muchas cámaras que conformaron recientemente. Entonces hoy ya no son solamente 5 los actores principales que se sientan a esa mesa, sino que son 13, si la estoy haciendo bien la cuenta, son 12 o 13, casi como la mesa de Jesús, miren lo que se me ocurre así. Y bueno, hay que empezar a discutir y hay que empezar a ponerse de acuerdo. A ver, hay cuestiones coyunturales que son muy fuertes en la Argentina. El dólar, la imposibilidad de importar equipamiento, con lo cual se impide el despliegue más acelerado de redes. Esto no es un factor que afecta solamente a la industria de las telecomunicaciones, sino a las industrias en general. Entonces, esto es un factor coyuntural. Lo mismo que el tema del dólar, hasta que suceda algo donde el tema del dólar deje de ser una cuestión coyuntural, pero hoy lo es y lo viene siendo desde hace un tiempo largo. Entonces, esta mesa de la industria lo que dice, bueno, si sabemos que todas estas cosas son coyunturales y las tenemos que manejar, y vaya si las sabe manejar, digo, parafraseando a mensajes tiktokeros que se ven por ahí, el otro día había uno muy divertido que decía que hablaba de todo el tema del dólar, de todas las imposibilidades que tiene la Argentina, que ni MacGyver es capaz de resolver algunos problemas como los que tiene la Argentina, obviamente que lo hace de manera graciosa, pero yo creo que el argentino que viene transitando su vida en este país sabe ya cómo ir gambeteando estas situaciones de crisis y siempre le va encontrando la vuelta. No está bueno porque estamos todos muy cansados de estar siempre buscándole la vuelta a este tipo de circunstancias. Y a las industrias también esto las complica. Nos complica a los ciudadanos, a las industrias también, porque más allá de que uno puede cuestionar a los sectores más o menos, pero son generadores de trabajo. Y la industria TIC en la Argentina, tanto la de telecomunicaciones como la de desarrollo de software, genera trabajo de calidad, capacitan de manera permanente a su gente y tienen una inserción, especialmente todas las que son cooperativas, todas las empresas más pequeñas, tienen una inserción muy fuerte en su comunidad. Entonces, me voy por las ramas porque me empiezo a apasionar y se los aclaro a la audiencia, porque a veces me pongo como muy vehemente, pero soy una convencida de que esta industria tiene un rol muy importante que cumplir. Y como lo dijeron en Costa del Este, que es un pueblito muy lindo en la costa argentina, es una industria de industrias, la industria de las telecomunicaciones, porque toda nuestra vida está cruzada por esta conectividad que ahora a nosotros nos está permitiendo hacer el podcast en vivo, que ustedes nos vean, que nos hagan llegar comentarios o saludos y que después esto se pueda ver de nuevo. Y esto que nosotros estamos haciendo desde nuestro lugar como periodistas, lo hacen todas las industrias, sea porque hay que pagar impuestos desde el sector financiero, porque hay que conectar dispositivos en una automotriz, porque hay que poner en marcha una planta. Entonces, esta mesa lo que está buscando es discutir temas más allá de las coyunturas. O sea, tenemos problemas coyunturales, como el dólar, como la imposibilidad de importar equipamiento y tantas otras cosas, pero hay problemas que son estructurales. Entonces, lo que se proponen es discutir estas cuestiones estructurales para mirar hacia adelante, para permitir no solamente que la industria crezca por sí misma, sino para que pueda colaborar con el desarrollo del resto de los entramados productivos del país. Hacen 11 propuestas que las voy a mencionar muy rápidamente, que es, en principio, lo primero y principal, retomar el estatus previo al DNU 690, que esto fue una decisión que se tomó en plena pandemia y que ellos mismos dicen, esto fue una decisión estructural en una situación coyuntural. Entonces necesitamos que se vuelva al estado anterior porque el DNU sí tiene que ver con la estructura de funcionamiento de la industria, del sector de las telecomunicaciones. Utilizar el fondo del servicio del Fondo de Servicio Universal en un plan integral. ¿Por qué? Porque vimos con datos del economista Marcos Orteu en Costa del Este que la subejecución de los fondos de servicio universal es muy grande, del 30%, no llegó al 30% el año pasado, por ejemplo. Entonces, hay más de 8 mil millones de pesos argentinos que alimentan ese fondo universal y que están subejecutados. Entonces, hay necesidades de conectividad. Les di apenas 3 datos de lo que es el diagnóstico del sector. Miren si se podría trabajar de otro modo con el Fondo de Servicio Universal para justamente comenzar a provocar estas mejoras. Y proponen al mismo tiempo, en una discusión que es de la industria a nivel internacional, que es incrementar estos fondos de servicio universal a través de la colaboración a este de las OTTs, porque no vamos a repetir acá, ya sabemos todo el impacto que esto genera a nivel de redes y demás. Otra de las cuestiones es articular los planes de infraestructura del Estado con los operadores de la industria. Les voy a dar un ejemplo que no es de la zona que tiene menos conectividad en la Argentina, como es la Capital Federal. La Capital Federal tiene muy densamente cubierta todos los accesos fijos, móviles, lo que quieran. Sin embargo, el gobierno de la ciudad tiene una red de fibra óptica que circunda toda la ciudad. Y no sabemos para qué se está usando. Entonces, y ejemplos como este, ¡puf!, para tirar para arriba. Entonces decir, bueno, empecemos a tener un mapa de las redes de fibra óptica que hay en este país y veamos cómo las empezamos a utilizar. Porque esto es como me decía Alexis Lichi, el gerente general de Entel Perú, que está en la entrevista publicada en el portal también. Esto es como tener un auto nuevo en el garage de la casa y no usarlo. ¿Para qué lo tenemos? Bueno, esa es otra de las propuestas que hace la mesa de la industria. Rápidamente, porque estoy siendo muy monotemática, establecer una agenda de trabajo de complementación, tener un plan de espectro, que esta es una promesa que lleva no sé cuántas décadas ya. Simplificar las normativas, porque hay mucha burocracia en el medio. Equilibrar el marco normativo para equilibrar las condiciones de juego entre los distintos actores. Y lógicamente siempre aparecen las cuestiones vinculadas con impuestos y con simplificación de tasas y tantas otras cosas. A ver, en este segundo encuentro se sumaron estos adherentes a la mesa de la industria, tienen que empezar a trabajar y a ponerse de acuerdo. Y esto no les resulta fácil. No les resulta fácil, pero necesitan hacerlo. ¿Por qué? Porque, como ellos bien dicen, y es una cosa para que tome todo el sector, esta es una industria de industrias. Quieren sumar, por ejemplo, al sector del software y de los servicios informáticos, que en la Argentina, o sea, si hay un sector que desconoce cualquier tipo de crisis, es ese. Anoche fui a la presentación de un libro y me comentaban, justamente vinculado con la demanda de servicios de telecomunicaciones, los parques industriales en la Argentina no tienen fibra óptica. Miren si no es un tema para que la mesa de la industria TIC lo aborde y diga, bueno, ¿cómo empezamos a llevarle fibra óptica a los parques industriales? Y si quiere el sector de las telecomunicaciones sumar al sector del software que está tan vibrante, ¿cómo no empezar a pensar estas cuestiones si por un lado se les está estimulando a los chicos a que se sumen a la industria de las TICs, y todavía hay, no carencia, pero hay faltas muy grandes a nivel de despliegue de infraestructura para hacer que estos chicos que quieren estudiar y quieren desarrollar soluciones y aplicaciones, lo hagan con el mejor cimiento, que es la fibra óptica y redes de telecomunicaciones robustas y que alcancen a todo el país.
Ahí Carlos Saúl Pérez suma una pregunta a lo que te está escuchando atentamente y dice, ¿cómo sigue la situación de los teléfonos móviles? ¿Se siguen manteniendo altos los impuestos de importación? Esto sería un punto de ayuda para reducir la brecha digital. Y yo le sumo a la pregunta de Carlos Saúl, digamos, esta mesa sirve como espacio de reflexión, de sintetizar también los acuerdos y poner puntos de partida, ¿no? Pero el interlocutor natural de esta mesa es el Estado, digamos. ¿Qué lazos hay con el Estado para vehiculizar inclusive las inquietudes, las posibilidades de desarrollo conjunto? Porque si no termina siendo solamente una declamación
Sí, dos cosas.
Casi improductiva, ¿no?
Sí, hay dos cosas ahí. Lazos con el sector público lo tienen. De hecho, en el marco de la discusión 5G, se reúnen prácticamente todas las semanas con el ente regulador, no se ponen de acuerdo, obviamente. Sí, hay algo que hoy no está acordado en la Argentina, es la licitación de 5G. Algo va a suceder, pero el acuerdo, se reúnen y todo, pero no se ponen de acuerdo con el monto. Hay el informe económico que conocimos en estos días muestra claramente lo caro que se está proponiendo el espectro en la Argentina con las primeras pretensiones de recaudación frente a lo que ha sucedido en Chile y en Brasil, por ejemplo. No se terminan de poner de acuerdo con el gobierno, con el ente regulador. Hay una buena relación, hay un ida y vuelta, porque la verdad es que a la ENACOM se le pueden criticar un montón de cosas, pero no que no haya tenido apertura a discutir y a estar en diálogo con la industria. Pero hay otra cosa que hay que marcar también. Esta discusión se viene dando, sabemos que en 6 meses hay un cambio de gobierno, y en la Argentina no hay referentes fuertes en materia de telecomunicaciones de las distintas fuerzas políticas que permitan llevar adelante un diálogo donde se puedan poner sobre la mesa todas las inquietudes y ver cómo desarrollar una política nueva, porque en definitiva esta mesa de la industria lo que quiere es entrar en la agenda de todos los temas cotidianos que tiene la agenda pública y decir, nosotros tenemos que estar sentados con los cerealeros, con los ojeros, con las automotrices, tenemos que estar sentados al mismo nivel con todas las actividades productivas de la Argentina por el impacto que nosotros le generamos a ellas. Y cuando, de hecho, fue una conversación que tuvimos entre los colegas en Costa del Este, ¿quiénes son las personas que en este país más saben de telecomunicaciones como para ocupar un cargo público y llevar adelante una estrategia, una agenda pública nueva, moderna, conversada con los actores, más allá de que después es el Estado el que tiene, el que hace el ejercicio del poder? Y no nos alcanzaron los dedos de una mano. Y esto es un problema doble. Y es un problema de la industria, porque no solamente no llegan a la agenda pública y a la política como deberían llegar para seducir a que haya interesados en desarrollar al sector desde lo público, es una falla de la industria y es una falla de la política también, porque no se han logrado poner de acuerdo a lo largo de todas estas décadas. Todo lo que pasó cuando se desreguló el mercado hace ya 30 años no aplica a este momento. Y en este tiempo tampoco surgieron referentes fuertes que se quieran comprometer con el desarrollo de este sector. Y es un problema. Entonces, toda la buena predisposición que hasta hoy, hay una buena predisposición del sector público, eso la verdad es que no se lo puede cuestionar, con cierto nivel de capricho, porque querer plantear una licitación 5G con fines recaudatorios, tienen claro a la industria que no tienen claro el caso de negocios para la Argentina, por ejemplo. Y lo tienen claro. Y hoy te dicen, y estamos invirtiendo a pérdida. Y además estamos invirtiendo a pérdida. ¿Por qué? Porque el tema del DNU, por ejemplo, que uno de los factores fue la intervención de precios, las cautelares que están vigentes de alguna manera han liberado los precios. Y yo, les voy a dar un dato. El ARPU móvil de la Argentina es de $5. Y el ARPU fijo es de $15, es de los ARPUs más bajos de la región. Esto impide que haya inversiones en infraestructura como se necesita, teniendo en cuenta las dos cosas que mencionamos, que la velocidad promedio de los accesos de banda ancha está por debajo del promedio de América Latina, y que la fibra óptica es apenas el 25%, según los datos más optimistas que tenemos, y que creo que son los actualizados de 2022, es baja todavía la penetración de la fibra óptica en el país. Entonces, la mesa de la industria tiene un desafío, que es, bueno, ponerse de acuerdo entre ellos para definir acciones concretas, y para planteárselos al sector público, y para que el sector público de alguna manera lo tome con todo lo que el sector público tenga para aportar y para decir en ese sentido. Pero teniendo en cuenta que hay pocos referentes del sector público, de la dirigencia política, que conozcan en profundidad el funcionamiento actual, el pasado y el actual de las telecomunicaciones, son los actores del sector privado los que tienen que tomar las decisiones más concretas y estructurales para que el sector público las pueda poner en discusión dentro de una agenda pública y para que esta propuesta del sector privado también permee a las otras actividades productivas. Es complejo el tema porque esto se trata de hacer propuestas de cambio estructural y a la Argentina le está costando mucho hacer cambios estructurales en distintos planos y en las telecomunicaciones está atrasada, nos estamos manejando con regulaciones atrasadas. Y cuando se ha buscado aggiornar algunas cuestiones, queda todo emparchado. Hoy hay libertad de precios en la Argentina, por ejemplo, para ponerle a las telecomunicaciones, los servicios de telecomunicaciones, el precio que cada operadora crea, porque las cautelares de alguna manera lo habilitan. Ahora, hay un nivel de poder adquisitivo que impide que las operadoras puedan ponerle el precio que valen a esos servicios porque el argentino promedio no lo puede pagar. Y esa es una realidad de la macro de la Argentina. Por eso la mesa lo que propone es decir, esta es una situación macro y coyuntural que en algún momento se va a superar. Pero tenemos que pensar en las cuestiones estructurales para que el sector se desarrolle y vuelva a tomar el liderazgo o tome un liderazgo más consolidado a nivel regional. Yo no sé si he sido muy ordenada en esto que les he dicho.
No, claro, me parece que lo que termina pasando y un poco el estado de situación es que Argentina está un proceso, si se quiere, y un momento de crisis política tan profunda, digamos, los objetivos políticos y los objetivos económicos industriales no siempre van de la mano, y ahí está la habilidad de la conducción política que marca un norte que no necesariamente tiene que ver con la monetización de un sector industrial, pero acercar los vínculos para que el sector industrial sea exitoso, porque también está el impacto en el PBI, digamos, hay que poder acercar los dos esfuerzos, y porque en definitiva de eso se trata la gestión política, ¿no? Poder acercar las miradas y encontrar un punto de equilibrio que sea rentable para las industrias, que tenga fines sociales, si es que la política de Estado así lo observa. Nos viene pasando que tenemos cambios de mirada de cómo debería ser el Estado en función de la acción de gobierno. Entonces, es imposible tener una política de largo plazo. Y una gestión de gobierno tira por la borda lo que hizo el anterior y establece toda una estrategia diferente. Y eso, naturalmente, genera conflictos. Inclusive, yo, y esto es una apreciación personal, me parece que en el caso del DNU se hizo con la dificultad del desconocimiento técnico, pero con la buena intención de querer resolver y paliar una urgencia que era, hay muchos sectores vulnerables que necesitan el acceso a la conectividad, se resuelve mal. Bueno, bien sirve la experiencia para sentarse a revisarlo, porque hay que poder resolver las dos cosas, el negocio... Claro. Y garantizar el acceso social. Entonces, falta eso, falta ese punto de equilibrio, pero que nos termina pasando en un montón de aspectos de la economía y de la vida social argentina. Nos estamos como en un... A mí no me gusta hablar de grieta porque me parece que eso termina siendo nocivo para cualquier posibilidad de buscar un punto de acuerdo. Pero evidentemente son... Es una encrucijada sí. De la mirada. Decime, André. Sí. Rafa está ahí mirándonos en el ping-pong.
Escuchando.
El tema es que, obviamente, que los objetivos de gestión pública tienen que apuntar a la cuestión social y demás. Pero me parece que, como nunca antes, las operadoras en general, el sector en general, y no solamente en la Argentina, están haciendo el esfuerzo para llevarle la conectividad a quienes no lo están. Y esas son cosas que hay que mirar. El tema es que hay que empezar a mirar a la industria con las realidades actuales. Y el sector público ahí le pifia en este país. En la conferencia de prensa se dice, necesitamos que se cambien los modelos mentales, porque la industria no es la misma que la de hace 30 años atrás, y no hay dudas que no es misma. Entonces, bueno, ese cambio de modelo mental lo tiene que abordar el sector privado para ponerse de acuerdo. Y luego ver, de qué manera se sientan a la mesa y cómo persuaden y seducen al sector público para decir, nosotros tenemos que estar sentados a la mesa de todas las otras cosas que estás definiendo. Ahí es lo estructural que tiene también que modificar el sector. El sector siempre se quedó callado, no decía nada, estaba como un sector ajeno. Aporta el 2,5%, 2,5 sí. puntos del PBI de la Argentina a las telecomunicaciones.
El 5%, Andrés. Estaba en el 2,5 al 3,6 hasta 2011.
Ahí cuando le sumás todo lo que es software, servicios, o sea, solo lo telco es 2,5. Es un montón. Entonces, miren si no es necesario que el sector privado trabaje de manera colaborativa y se ponga de acuerdo, porque ahora están todos en el mismo barco, muchachos, y ustedes ya lo saben. O sea, ahora no hay diferencias como había hace 10 o 15 años atrás, están todos en el mismo barco. Entonces se tienen que poner de acuerdo. Yo en un momento les decía el otro día, si demoraron 20 años en hacer un trabajo como el que hicieron ahora, para hacer un diagnóstico de lo que es la realidad de las telecomunicaciones hoy, ¿van a demorarse 20 años más en definir cómo se ponen de acuerdo y qué con qué acciones concretas colaborar entre ustedes? Pues, van a estar todos jubilados, muchachos, o sea, ¿no?
20 años no es nada, dice el tango. A mí me gusta pensar, que lo interesante también de ver las experiencias regionales es ver, no sé, el caso de República Dominicana, generaron una unidad de gobierno que es transformación digital, y ahí están todos los sectores productivos trabajando. Entonces, por ejemplo, están empezando a pensar cómo generar una industria o transformar la industria aeroportuaria de la mano de 5G, porque 5G lo tienen activo desde hace un año y medio y están encontrando el modelo de negocio para cada sector productivo. Pero para eso hay una oficina de transformación digital que reúna a todos los sectores, al telco, al aeroportuario, al turístico, que es parte de su principal de su economía. Buenas las experiencias regionales para ver cómo lo resuelve otro.
El caso de Chile con las universidades, eso acá no está sucediendo de una manera institucionalizada. Posiblemente hayan experiencias que se desarrollan, que van probando y demás, pero la cosa necesita la institucionalidad, pero para que esto esté institucionalizado, hay que llegar a la agenda pública. Y de la manera, la única manera de llegar a la agenda pública es que el sector privado esté unido, estén todos los actores sentados a la mesa y se pongan de acuerdo primero ellos. Y sí, siempre se dice que se necesita acordar en 3 puntos para desarrollar a la Argentina. Bueno, sector privado, pónganse ustedes también de acuerdo en 3 puntos para desarrollar, llévenlo a la mesa y que se ponga en discusión.
Claro. 3 puntos.
Sí, y acá hay 11. Y
arrancamos con 3.
Claro. Se puede arrancar con 3, digo. Es lo que le estamos pidiendo a la dirigencia política en general en este país. Pónganse de acuerdo en 3 y que quede para los próximos 10 años. Que las cosas no van a cambiar. Sí, las cosas cambian. Pero bueno, después armar lo que haya que armar por debajo para ir dándole la flexibilidad. La pandemia ya nos mostró que son tiempos de flexibilidad, son tiempos de cambio, son tiempos de barajar y dar de nuevo, pero siempre el objetivo tiene que ser el mismo. Lo que va a ir cambiando van a ser los modos, pero el objetivo tiene que ser el mismo. Entonces, bueno, a ver, a la industria TIC le cuesta ponerse de acuerdo, le cuesta. Por eso, yo por un lado les aplaudo que hayan hecho este trabajo, aplaudo que hayan hecho un segundo encuentro y que se haya sumado más integrantes a la discusión. Pónganse de acuerdo. O sea, definan, tienen 11 puntos para trabajar. Bueno, ¿cómo se va a vincular cada uno para esto, llevarlo a una mesa del sector público y que esto termine convirtiéndose en una política pública de desarrollo?
Rafa, ¿vos cómo lo ves?
Bueno, yo creo que si me pongo a hablar yo ahora, no acabamos el podcast ni mañana. Siempre me da un poco de miedo hablar de Argentina cuando no eres argentino, porque cuando estás con argentinos y comentas sobre Argentina, siempre arrancáis con una frase, no vosotras, pero en general, de es que tú no conoces la realidad de Argentina, ¿no? Como que es tan particular que es difícil opinar cuando no estás ahí dentro. Es difícil siempre y cuando lleves la contraria o digas algo que no es en la línea de lo que habrá dicho el estudio o tal, ¿no? Yo veo mucho, o sea, no sé, por lo que he escuchado y quizá no tengo suficiente información, hay un poco de pupurri de ideas, incluso desde la parte de la mesa, ¿no? Sería muy largo. Si me pongo a hablar no acabamos el podcast de mañana. Creo que Argentina tiene que... Está claro que el sector es muy importante, 2,5 del PIB, muy importante. Está claro tampoco que el sector no va a salvar los problemas estructurales de Argentina. El sector está dentro de una estructura macroeconómica muy determinada, que es, la conocéis, de hiperinflación, una moneda hiperdevaluada, en estas condiciones con un ARPU muy bajo. En estas condiciones ni el sector, la parte ministerial, ni el propio sector puede circunvalar estas fuerzas o estas presiones externas tan potentes que tiene, ¿no? El sector no va a salvar a la Argentina. O sea, la Argentina tiene que salvar al sector. O sea, el sector se tiene que salvar a sí mismo y la Argentina se tiene que salvar a sí misma. Pero no el sector telco no va a ser el salvador de... La conectividad no va a salvar a la Argentina, por decirlo de algún modo, ¿no? Por más que pongáis fibra en todos lados, eso no hará que los problemas estructurales de Argentina desaparezcan. Y sin esos problemas estructurales salvados, poner fibra en toda la Argentina es muy difícil. Por el ARPU que decía Andrea, ¿no? Entonces, me parece que Argentina... El diagnóstico es difícil, porque envueltos en la coyuntura en la que está, que la industria pretenda salir del atolladero a través de una cooperación con una entidad pública, le puede aparchear. O sea, la entidad pública puede parchear al mercado telco. No lo puede salvar. El mercado telco se tiene que salvar solo y Argentina se tiene que salvar para que todas sus industrias sean competitivas, ¿no? Aquí os recomendaría a algunos la lectura de... Es un tocho de para morirse, lo tuve que leer en la universidad. Es un libro de Michael Porter, de La competencia de las naciones. Creo que es una lectura muy interesante para entender un poco cómo las naciones están posicionadas en el mundo, cómo compiten entre ellas y cómo Argentina no deja de ser una nación que dentro de su coyuntura nacional tiene una coyuntura internacional y cómo darle la vuelta... Ha habido países que le han dado la vuelta, ¿no?, a su coyuntura internacional y eso ha afectado también su coyuntura nacional y viceversa. Son muchas fuerzas las que están en juego en Argentina. Aplaudo la mesa, ¿eh? La mesa, todo lo que sea brainstorming y la mesa, no, aplaudo por completo. Pero, claro, en esa mesa hay que partir de una base de que hay un trozo de la ecuación que el sector no va a poder tocar y que por mucho que venga al rescate el sector público, el ARPU de $5 ya en sí mismo es sintomático, ¿no? Si queremos que el sector florezca más, ¿cómo hacemos para que ese ARPU no sea de 5? ¿Cómo le llenamos el bolsillo a la gente para que tengan la capacidad de gastar 15 y no 5? O 20 y no 5. Y hasta que eso no se resuelva, o los operadores consigan generar unos servicios que hagan que la gente prefiera la conectividad a $20 que el papel higiénico, pues hasta que no haya un proceso de sustitución imprescindible. Es difícil, ¿eh? Lo de Argentina es muy difícil.
Sí, es que imagínate en este escenario, subastan 5G, lanzan 5G. ¿Qué mercado hay para 5G? ¿Quién puede adquirir un terminal para 5G? ¿Qué...
No. Es que aunque no haya, o sea, no tiene que haber espíritu.
El sueldo promedio, claro, está...
No tiene que haber espíritu.
Está por debajo del nivel de pobreza.
El espíritu recaudatorio lo tenemos todo claro que se tienen que quitar ya porque el sector ha cambiado. No están estas subastas 5G como para recaudar dinero. Ya la gallina de los huevos de oro se acabó. O sea que esto sí que estaría fuera de la mesa. Pero aún si te dan el espectro gratis, aún los operadores, con la situación actual de Argentina y la situación propia del sector, lanzar 5G sigue siendo una dificultad brutal. O sea, no en todos sitios, ¿no? Porque también habrá que... O sea, es que esto es como todo también, ¿no? Cuando hablamos de la... De ciertas cosas, bueno, vamos a ver cómo está este promedio, cómo se distribuye este promedio, de dónde sale este promedio, porque cuando solo hablamos de promedio, los promedios los carga el diablo, si no sabemos un poco la distribución de ese promedio, ¿no? Pero
bueno, para complementar lo que decís, Rafa, el otro día me comentaban que se han hecho pruebas de fixed wireless access, del acceso inalámbrico. FWA se han hecho pruebas de manera interesante, donde participaron pequeños prestadores, cooperativas, un operador grande y demás, y anda fenómeno, pero no da la ecuación de negocio.
Bueno, de hecho ya tuvimos a operadores argentinos en uno de los eventos diciendo el Fixed Wireless Access no va en Argentina, a nivel negocio no va.
Sí.
En 5G, ¿eh? O sea, ni lo contemplo porque no va.
Sí, en 5G.
No va. Sí, que la tecnología es una maravilla. Bueno, en Estados Unidos la están desplegando por todos lados. Los operadores, Verizon, claro. Y están tirando Fixed Wireless Access para competir con las cableras y con todo el mundo. Pero en Argentina los operadores dijeron, aquí no da. ¿Por qué no da? Es que claro. ¿Es culpa del sector que no dé? ¿Es culpa del regulador?
No.
Claro.
¿No?
¿Dónde está el problema? Claro, el problema es tan estructural. En Argentina es una... A ver qué dice aquí. Perdón, la clave...
Sí.
Es clave...
Celso García dice, es clave haber una apertura política para la inversión privada en telecomunicaciones, y nos saluda desde Toronto. Y sí, la apertura política para la inversión privada en telecomunicaciones es importante. Pero es importante poder acercar las partes y sentarse a esto que decíamos antes, a tratar de encontrar ese punto de equilibrio. Ahí está el desafío. Pero bueno, la coyuntura es compleja por donde lo mires. El escenario es difícil.
Es que Argentina ha probado muchas cosas. Ha probado gobiernos de izquierdas, gobiernos de derechas, gobiernos de apertura, gobiernos de cierre, gobiernos de izquierda, de arriba, de abajo. Y la parte estructural nunca cambia.
Pero más allá
nunca
de
funciona
eso,
ninguno.
Rafa, pero más allá de eso, Rafa, es que no importa el partido político, no hay dentro de la dirigencia política de los partidos políticos persona, o sea, hay gente que conoce el sector, hay un montón, pero que se haya tomado un partido de definir una política pública para el desarrollo de las TIC en la Argentina, no lo hay. La única política pública que se desarrolló hace 18 años o 20 años atrás fue la promoción del software, y ha sido lo que se ha mantenido. Y eso fue trabajo del privado con mucho marketing, trabajo del privado que tuvo la buena mirada de parte de los actores políticos de ese momento, que habilitaron eso que venía a proponer el sector privado y que terminó transformándose en una ley. Eso es lo que
yo digo
cuando el sector privado tiene que trabajar. Obviamente que el sector público no salva a ningún sector privado, pero eso que se desarrolló de manera tan chiquita, tan humilde, yo cubría esas cosas, o sea que conozco muy bien lo que pasó en aquel entonces. Fue el privado el que se puso de acuerdo, el que trabajó, el que insistió, tuvo la escucha de parte del sector público, y hoy es uno de los sectores más importantes de la Argentina, y era el que les comentaba al principio. Desconoce de crisis, hay demanda, necesitan trabajo, tienen unos salarios que son envidia de
envidiables
de otras actividades.
Sí, déjame decir que cuando salió la ley de promoción del software, era una situación económica similar a esta y de crisis política similar a esta. Fue el comienzo de la gestión de Néstor Kirchner, ministro de Economía Roberto Labaña, y el anuncio se hizo en el Ministerio de Economía. Digamos, estaba la decisión política de generar una política económica para el sector, por lo menos para esa porción de la industria. Es imposible no irse a eso porque funcionó.
Pero estás hablando del desarrollo de software.
Sí, sí, y servicios. Pero y funcionó para otros sectores también, que funcionó para la industria vitivinícola, por ejemplo. Claro. Que el champagne era, para nosotros ya no es champagne, es espumoso. El sector le propuso el sector privado le propuso al sector público, en vez de pagar impuestos internos, ese dinero lo volcamos a producción. Y por ejemplo, la mayoría de las bodegas en la Argentina hoy tienen un espumoso producto de esa propuesta que hizo el sector privado y que el sector público la tomó. A mí me parece que este es, por eso es se insiste en que el sector privado se tiene que poner de acuerdo, porque el sector privado de acuerdo con una propuesta concreta, sabiendo que las dirigencias políticas no definen políticas TIC en sus plataformas electorales, bueno, vayan y sedúcanle con algo donde estén todos de acuerdo. Hay más, está Nacho Ribeiro.
Nacho Ribeiro dice, para implementar 5G son necesarias inversiones muy importantes. Actualmente están virtualmente cerradas todas las importaciones de bienes y servicios en Argentina, resulta imposible. Claro
es que mira, sí, es que claro, no os quiero rebatir vertical tras vertical o industria tras industria que ha tenido un trabajo interno y que le ha ido bien. Yo no estoy diciendo que la mesa no vaya a dar algún tipo de resultado. Pero claro, si me hablas de la industria del software, no la podemos comparar con telecomunicaciones porque las barreras de entrada del mundo del software no requieren las inversiones iniciales que hay que poner encima de la mesa para desarrollarse. Si hablas de la industria del vino o del champán, claro, estamos hablando, es como si me dices, bueno, es que la industria de la cárnica de Argentina no ha sufrido una crisis. Bueno, claro, es que mira de qué industria me estás hablando. No necesitas importar nada, tienes todos los recursos mejores del planeta prácticamente a tu disposición dentro de tu territorio. Eres muy competitivo con otras naciones con respecto a ese tipo de producto. Lo mismo te pasa con el vino. Con el vino, Argentina tiene unas condiciones propias muy... Lo único que dijeras, bueno, es que no sabemos embotellar. Bueno, entonces tendrías un problema. Vale, entonces te puedes reunir y aprender a embotellar. Ah, es que no tenemos vidrio, no tenemos alguna de las materias primas y estamos fastidiados. Bueno, entonces el gobierno te tiene que ayudar para eso. Pero creo que en telecomunicaciones estamos hablando... Si fuese... O sea, todo lo que sea telecomunicaciones y quizá el sector energético... Siempre y cuando no tuviera recursos propios, y aún teniéndolos, en el caso de Argentina, o teniendo algo, son dos industrias que, si el contexto donde estás operando es muy desfavorable, te va a costar mucho el poder salir, porque dependes de tecnología que viene de fuera, equipos que vienen de fuera, que la gente, como decía Nacho, se compre dispositivos, bueno, lo decías también vosotras, móviles. Dependes de tantos factores que no están bajo tu control, que ahí, claro, hay industrias, porque si no, tampoco queremos decir que Argentina no puede desarrollarse ninguna industria porque tiene un contexto macro terrible, ¿no? Hay industrias que incluso en el contexto macro terrible, por las condiciones de Argentina y por la ventaja competitiva que tiene Argentina con respecto a otras naciones, de ahí la lectura de Michael Porter que os proponía, puedes ver un poco por qué Argentina en algunas cosas, evidentemente, le va a ir bien independientemente de las presiones internas que tiene, y en cambio hay otras donde no le va a poder ir bien. Igual que a España, pues hay una serie de industrias que les va a ir bien independientemente de que pase lo que pase a nivel macro, porque son industrias que tienen una ventaja competitiva brutal, y hay otras industrias que por más que se intenta, no hay forma, no consiguen competir con Alemania, por ejemplo, en la fabricación de automóviles, ¿no? Por decir algo. Entonces, bueno, eso... El sector no puede decir, mira, si la gente del vino y de la industria cárnica y del software pudieron, nosotros también. Sí, pero ellos tienen una serie de factores que ni siquiera controlan, que les son favorables, ¿no?
Pero eso es coyuntural, Rafa. Eso es coyuntural. Y esa es la propuesta de la mesa. Que dice, más allá de la coyuntura, que siempre la tienen que estar manejando, peloteando, de tener una visión que sea... de largo plazo, de proyecto de la industria. Y a mí eso me parece que es interesante, porque hoy el sector está se mueve con pensamientos y con estructuras que ya no son las de este momento.
Sí, pero
que algunas siguen sirviendo, puede ser. Yo no digo, yo tampoco estoy, tampoco, porque no nos gusta a mí particularmente, que hay que tirar todo por la borda
no,
y hacer todo.
No.
Obvio que no. Pero sí.
Y hay que tener estas mesas, está claro, hay que tenerlas.
De los mismos años que estamos hablando con Noé, era una época en que las operadoras de telecomunicaciones se peleaban de una manera, que se acusaban de una manera, estaban siempre, era una riña constante, momentos en donde hasta se trataban de piqueteros electrónicos, me estoy remontando a un montón de años atrás, o sea, entonces que empiecen a trabajar de manera conjunta es interesante porque están viendo que no pueden llegar con las realidades actuales del sector, más allá de la Argentina, cada uno tirando su fibra, cada uno tirando su antena.
Vale.
Que bueno. Tienen también que colaborar. Bueno, pero
sí.
No es tan fácil eso por estar.
No, está claro, no. Bueno, claro, sí, ahí, no es tan fácil. Sí, está claro. Ahí estás hablando entonces de... Claro, otra problemática que a nivel político genera, claro, lo ideal sería que entre todos construyeran una mega red y la Claro, sí.
O no sé, mira, en la mesa nos hemos copado hoy, estamos haciendo una charla de café.
Pasamos la hora.
Sí, pasamos la hora.
Este audio.
Estaba Facundo Leal, el presidente de ARSAT, en este encuentro, y eso es muy valioso. Mm. Es muy valioso porque ARSAT es una empresa que tiene un objetivo social, que tiene que hacer tal cosa y se tiene que ir articulando con los actores privados. Y eso no es coyuntural. No, eso es mirar con otra perspectiva a cómo llegar con las redes o con lo que sea a los distintos lugares.
Es totalmente de acuerdo, pero las fuerzas de las que yo hablaba macroeconómicas, que desde que yo las conozco en Argentina, desde el 2000, vamos a decir... sino de antes, pero desde 2000 seguro, o 2002.
No era nuestro mejor momento.
No, por eso te digo, pero es que desde entonces no ha habido un mejor momento. No era tan dramático como el corralito, evidentemente, pero desde el corralito la inflación siempre ha estado ahí, los problemas macroeconómicos siempre han estado ahí, cada vez algunos momentos peor, otros momentos mejor, pero en general la tendencia era clara. Yo no veo una coyuntura en ese aspecto. Una coyuntura es un COVID, que te tira 2 años toda la mierda, pero un país que viene en 2 décadas en una situación idéntica, a mí lo que me indica...
No es idéntica la situación, ¿eh? No es idéntica la situación. Hubieron fluctuaciones grandes, Rafa, en esta época.
Claro, pero ¿cuándo no ha habido fluctuaciones grandes? ¿Cuándo no ha habido inflación en Argentina en los últimos 20 años? ¿Cuándo no ha habido un mercado blue de 7 monedas para el
inflación
dólar?
Inflación hay siempre.
Claro. ¿Cuándo no ha habido restricciones cambiarias en Argentina desde el 2002?
El tema es la política económica que se lleva adelante en el país y qué decisiones se toman en torno de eso. Porque la Argentina, por ejemplo, se había conseguido desendeudar de un peso muy grande que significa para el país la deuda con el FMI y se tomó deuda por 100 años, Rafa. Y eso condiciona todo. Eso lo condiciona todo. Las condiciones fluctúan.
La economía fluctúa.
En estos 20 años hubieron momentos mejores,
claro,
y hubieron momentos difíciles.
Sí, pero
hoy es un momento difícil.
Eso le pasa a todas las economías, que tienen la fluctuación cíclica, es un tema económico ya conocido. Pero lo que yo veo en Argentina desde fuera no parece coyuntural. A estas alturas ya no lo definiría como coyuntural.
Hay un tema, Rafa, sí, que es que la Argentina no pudo, no sé por qué, hay gente que lo sabe explicar, no pudo manejar, por ejemplo, el tema de inflación, como sí lo manejaron otros países de la región en el mismo
periodo.
Tiempo. Digo, nosotros tenemos hoy una crisis que en algunos puntos se parece a la del 2001, en algunas cosas, en otras no. Y en esos años, cuando uno ve a todos los países, ve que todos los países resolvieron mucho mejor la inflación que la Argentina. La Argentina la manejó a los inicios de los 2000, después de su gran crisis, en los primeros años, y después tomaron decisiones más allá de lo que comentó Noé. También se tomaron decisiones que fueron impactando en cuestiones macroeconómicas y que fueron con el tiempo empeorando variables como la inflación. Pero hubo momentos de mayor tranquilidad en el inicio de los 2000, los últimos 12 años son despiole en materia de inflación.
Sí.
Después le podemos agregar todos los condimentos que queramos.
Sí, no, pero luego el desempleo puede fluctuar, el crecimiento económico puede fluctuar, pero bueno, hay ciertos aspectos que atañen mucho al sector que a mí me cuesta verlos como una situación particular de un momento. O sea, y esto no invalida muchas de las cosas que has dicho anteriormente, porque no estoy contraponiendo al mensaje que has lanzado tú. Es decir, estoy totalmente de acuerdo en que el sector tiene que buscar una fórmula en lo público para no depender, que no sea el juguete político de nadie, sino que se planeen las cosas a largo plazo. Y el largo plazo, igual no son 10 años, igual son 20, es igual lo que sea. Eso es evidente que se tiene que hacer. No puede llegar cada vez un gobierno y utilizar al sector telco. Hay ciertos sectores, para mí, educación, salud, el sector telco, que no puede ser el juguete del partido de turno que entre. Tiene que haber consensos políticos muy amplios donde se tomen decisiones de mucho calado a largo plazo, porque si no, no eres competitivo. O sea, es que al final arrastras a todo el mundo siempre con vaivenes. Y esto pasa en varios países, no solo en el vuestro, también pasa en el mío. Que los políticos utilizan diferentes carteras ministeriales como su propio juguete y van cambiándolo todo de un año a otro, de una legislatura a otra, y al final aquí nunca se avanza. Siempre estamos a la cola en todo por culpa de estos cambios, ¿no? No nos volvemos nunca buenos en nada. Entonces, bueno, en esto estoy totalmente de acuerdo, pero me refiero que estoy más pensando en el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de qué es coyuntural y qué no es coyuntural en Argentina a día de hoy, dentro de su estructura macro, ¿no? ¿Qué es una parte que diríamos, bueno, esto pasará y por lo tanto podemos hacer un plan ignorando lo que está sucediendo ahora, o esto en los próximos 10 años no pasará? Porque si vamos a pensar que en los próximos 10 años va a haber inflación en Argentina a este nivel y no vamos a ser capaces de superarla, esto ya no es coyuntural. Esto es estructural. Entonces, si es estructural, ¿cómo hacemos un plan en el sector teniendo en cuenta que no hay una coyuntura donde esto se va a aliviar? Que este factor no va a cambiar, que este factor sigue teniendo unas métricas malas para el sector telco, ¿no? Entonces, por eso digo que en el diagnóstico hay que también ser muy fino a la hora de saber realmente hasta dónde puede llegar el sector teniendo en cuenta qué es estructural de Argentina, que no le compete al sector cambiarlo, el sector no puede cambiar la inflación, y qué parte sí puede acometer, asumiendo justamente que es coyuntural. Porque si no, entonces en la charla nos perderemos en supuestos que el sector no puede controlar. Pero bueno, yo estoy hablando con tengo muy poca información más que lo que he escuchado en esta charla, o sea que tampoco puedo estar haciendo aquí
Es que hay un montón más y ya,
yo aplaudo la mesa.
Media hora y ya no.
La cooperación privada justamente en este sector ya tan tan maduro como es el sector telco es mandatorio. O sea, el es mandatorio. Porque es justamente ya no estamos en un... Estamos en una especie como de industria cerrada en este sentido. Ya no hay más conexiones muy rentables que conseguir. Lo que hay que conseguir es conectar a los que no tienen. Y esto, evidentemente, no es un negocio buenísimo para nadie. Interesa como país, aunque no interese al sector. Y sobre todo al sector lo que le interesa es que crezca la clase media, es que haya gente con bolsillo... y que luego además las industrias sepan realmente cómo utilizar la tecnología de conectividad para que estas industrias se vuelvan competitivas dentro y fuera de Argentina. Y esto, claro, luego ves en Japón cómo van a usar la 5G y les irá fantástico. Esto, de hecho, Raúl García lo explicó en un estudio, ¿no? Si tú tienes una infraestructura de carreteras y de no sé qué y pones 5G, claro, explota. Ahora, si te falta, lleva 5G a un país africano. A ver cómo dentro de 10 años qué han hecho. Pues las torres estarán ahí y servirán para colgar la ropa. O sea, claro. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, no digo nada más porque estoy
bien, bastante... no me equivoco.
Larguísimo.
No me equivoqué al comienzo del podcast de decir esto es una mesa de conversación. Uf. Es para sacar el café, el mate y charlar, porque hay un montón de elementos, podemos seguir, ya se dieron cuenta, largo rato más. Me parece que acá lo podemos cerrar por hoy, porque esto no termina acá. Esto continúa y seguramente será motivo de otro acalorado podcast más adelante. Así que...
que siga la mesa, ¿no? Que sigamos, que la mesa... O sea, hay que darle seguimiento a esta mesa, obviamente. Hay que saber a ver qué...
Claro.
Sí, a ver qué van sacando, qué van publicando y qué van consiguiendo, qué van diagnosticando y qué van... Es una mesa muy interesante a nivel sectorial para darle estudio, claro. Uh-huh.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, Rafa, te deseo un gran fin de semana.
Igualmente, que son 3 días además.
Sí.
Cuidado, que son 3 días, claro.
El trabajador.
El primero de
mayo. Sí, fantástico. Nada, pues buen fin de semana para vosotros, sí, y para la audiencia también. Gracias, gracias, chicas.
André, que tengas un gran fin de semana y vos también feliz día de trabajador, la trabajadora.
Sí, feliz día, gracias. Feliz día también para ustedes, para toda la audiencia. Y recordarles que el martes, después de celebrar nuestro día de trabajo, hay charla de café donde vamos a hablar, Rafa, que lo mencionaste, de redes de telecomunicaciones y energía.
¡Epa!
Sí, ahí queda. Sí. Sí, ahí quedó. Sí, genial. Bueno, nos agendamos para el martes. Descansamos el fin de semana y les agradecemos a todos por haber estado ahí presentes con sus comentarios, con las preguntas, siempre en el chat. Obviamente, quien lo vea después también tiene la posibilidad de hacer sus comentarios al podcast que queda colgado en la página. Estamos en el año del 20 aniversario de Telesemana. Cada uno de estos podcasts son un placer, estamos de fiesta todo el año y de trabajo activo, así que tengan un gran fin de semana, nos vemos el martes en el café, el viernes que viene en el podcast y bueno, nada, será hasta la próxima, chau.